El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Cristo y la armadura que Dios les da. Ahora, yo tenía un PowerPoint súper chulo, pero no funciona, así que vamos a tener que abrir las Biblias. Y porque es que me da tanta pena ver cómo el enemigo zarandea a la gente y ellos ni saben cómo luchar en contra de lo que les viene. No saben si viene de Dios, no saben si viene si viene del diablo, no saben si el diablo existe. No. A veces dices, a ver, ¿qué sabes? ¿No? Pero cuando sabemos las verdades que Dios nos da en su palabra, entonces nos podemos poner firme en contra de las acechanzas del enemigo. Así que mucha gente anda confundida y desanimada cuando las cosas no se arreglan enseguida o cuando no se arreglan como ellos piensan. No saben que hay un conflicto invisible. Y no saben que estamos en guerra. Cuando sabes que estás en guerra, entonces no te sorprenden las cosas que pasan. No te sorprenden que las cosas no pasan tan igual como tú piensas que deben pasar, porque sabes que estás en guerra. Y no saben la provisión de protección que Dios les da, ni los recursos que Dios les da, ¿no? Cuando se enfrentan a enemigo, y el enemigo sí es un enemigo grande, ¿no? No están preparados, no reconocen que son las fuerzas de tinieblas que están detrás de mucho de lo que les viene a hacerles daño y a frustrarles. Entonces Dios sí nos llama a luchar, nos llama a una guerra espiritual y nos enseña la realidad de un conflicto invisible. Así que vamos a Efesios 6. Efesios 6, y este es un pasaje bastante conocido por muchas personas, pero a veces se nos olvida vivirlo. Entonces, Efesios 6, 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Luego vamos a 1 Timoteo 1:18. 1 Timoteo es más para atrás. Y un truquito es que todas las T's están juntos. Tesalonicenses, Timoteo, Tito, ¿vale? Así que 1 Timoteo 1:18, creo. Sí. Este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ellas la buena milicia, o que peleas la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, las cuales algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Ahora, si hablamos de guerra espiritual, es imposible hablarlo o hablar acerca de ello sin tocar o sin hablar del enemigo. Y yo sería irresponsable, y esta iglesia sería una iglesia irresponsable, si no te contara, si no te dijera, si no te enseñara acerca de este tema, ¿no? Lo que dice la Biblia, que Él nos lleva en victoria en cada área de nuestras vidas, y Él quiere hacerlo. Pero mucha gente no le gusta oír del diablo. Estaba yo hablando con un hombre una vez, dijo, mira, no me hables del diablo, ¿no? Hay personas que piensan, pues si yo lo ignoro, él me ignora. Yo no me meto con él no se mete conmigo. Pero así no funciona. Pero no me quiero adelantar. La Biblia nos enseña que hay un Dios de este siglo o de esta época que es el diablo. Ahora, hay personas que no creen en Satanás, sin embargo, es evidente que algo en este mundo no va bien. Cuando les preguntas si tú crees que todo va bien, no va bien las cosas. No va, hay suficiente mal, suficiente dolor, para partir el corazón de cualquier persona, ¿no? Hay cosas, hay maldades que nadie ni se puede imaginar, ni fabricar, ni toma de verdad una persona súper creativa a veces ser tan malo como es. Entonces, ¿qué está detrás de todo esto? No, si no entendemos lo que pasa, nos sacamos conclusiones erróneas muchas veces. Ahora, no es algo que andar por miedo, es que mucha gente dice, no me hables del diablo, ¿no? No, no tenemos que andar por miedo, porque no con miedo, pero es algo que debemos saber que sí existe y qué hacer en situaciones. La palabra dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por ignorancia. Cristo mismo dijo. Cristo dijo, palabras de Cristo, ¿vale? Dijo, el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Y si has hecho el discipulado, ese versículo ya te lo sabes de memoria, ¿no? El enemigo de nuestras vidas es el diablo y su meta es nuestra destrucción. Dice Cristo que viene el enemigo para hurtar. Es un ladrón. Quiere quitar de ti todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Tu paz, la seguridad que tienes, la palabra de tu corazón. Vimos cómo hace unas semanas estudiando la parábola del sembrador, cómo viene y quita la palabra de tu corazón. Quiere hacerte retroceder en los avances que has hecho. Dice también que viene para matar, que es un asesino. ¿Qué mata? Mata tus sueños. Quiere matar tus ilusiones, tus planes, tu futuro, que queden sin vida. Viene para destruir, ¿qué? Tu prosperidad, tu matrimonio, tu amistad, tu autoestima, tu esperanza, tu salud. Cristo dice, mas yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Todo lo que Cristo toca en nuestra vida da señales de vida. Da señales de vida. Cuando algo está vivo, crece. Cuando algo tiene vida, se reproduce, da fruto, se propaga, está vivo, es algo vivo, es algo vivo. Y Cristo viene para hablar y para declarar vida sobre nuestras vidas, vida sobre cosas muertas, vida sobre cosas que nosotros ya hemos enterrado, ya hasta huelen mal, no hay nada demasiado muerto. Para que Cristo no lo pueda resucitar. No, esto está muy muerto. No, muerto y muerto y muy muerto, Cristo lo puede resucitar. Mas yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, vida en nuestras relaciones. Él quiere traer vida a tu esfuerzo. Parece que te esfuerzas, trabajas y no hay fruto, no hay vida. No, Cristo quiere traer vida ahí. Vida a tu casa, a tus ilusiones. A tu sonrisa, a tu cara. Hay caras de cristianas que tú miras y dices, ¿hay alguien ahí? No, medios muertos. No, quiere respirar vida a nosotros. Si estamos en una guerra espiritual y si realmente existe el diablo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque somos vulnerables a los ataques personales del enemigo. Pero Dios nos da algo para protegernos. Ahora, hay personas que dicen, bueno, yo puedo, el enemigo no puede contra mí. Pues eso es algo peligroso que decir, porque el enemigo sí puede contra ti, pero el enemigo no puede contra Cristo que está en ti. Entonces nos apoyamos en el que es más fuerte que nosotros. No es solo para nosotros, sino Él no solo nos da algo para protegernos, sino algo para usar en las batallas, armadura para usar para ganar batallas. Efesios 6:10 dice, ¿estáis ahí? Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Dice, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Como hemos dicho, menos mal que no es mi fuerza. Es su fuerza. Es su fuerza es perfeccionada ¿en qué? En mi debilidad. Si tú dices, pues yo me siento como un cristiano muy débil, aleluya. Dios puede usarte. Porque dependes en Él, descansas en Él, te apoyas en Él, porque sabes que en tu propia fuerza no puedes. Recibes todo lo que necesitas de Dios. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No es que yo sea mayor, sino el que está en mí es mayor. Más grande es el que está en mí. Entonces Pablo aquí usa esta metáfora de la armadura, un soldado romano que seguramente él veía muchos, como estaba por ahí siempre en la cárcel, ¿no? Pobrecito. Pero seguramente desde su celda él observaba a muchos soldados. No es nuestra propia armadura, de listos, ni de santos, ni de supersantos, ¿no? Ni de estudiados, ni de preparados, ni de inteligencia. No es fuerza propia, es la armadura de Dios. Dice en versículo 13, por esta causa, ¿por qué? ¿Por qué causa? Porque estamos en guerra, toma toda la armadura de Dios. Nosotras la tomamos, la tenemos que tomar cada día. Es una acción, nadie te lo pone, tú te lo pones. Tú lo tomas. Yo la tomo. Aprendemos y entendemos la naturaleza de esta protección divina para que podamos resistir en el día malo. Ahora, ese versículo dice, para que puedas resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Entonces, esta promesa es que viene el día malo, ¿no? Dice aquí, para que podáis resistir en el día malo. Entonces no te asombres cuando viene el día malo, cuando llega el día malo dices, ajá, este es el día malo por la que yo me he preparado, ¿vale? No digas, ah, ¿qué voy a hacer? Dices, ah, aleluya, tengo mi armadura. Entonces viene el día malo, no sabemos cuándo, a lo mejor estás en el día malo, pero tienes la armadura de Dios. Necesitamos estar preparados y mantener una postura de batalla. Luego, hay personas que se creen súper fuertes hasta que llega el día malo. Son los primeros, amén, aleluya, hermanito, hermanita, no, no, tienen toda la terminología, y viene el día malo y dice, ¿qué pasó con mi religión? Pues eso era religión, no te duró. Bien, entonces, también hay personas que llegan aquí, especialmente yo he hablado con extranjeros que vienen de otros sitios donde había mucho apoyo en la iglesia, venían de iglesias súper grandes, donde el lunes iban a no sé qué, el martes al café, el miércoles a la oración, el jueves a no sé cuánto, el viernes a no sé qué, el sábado por la mañana había reunión temprano, por la noche reunión tarde, y todo el día se pasaban ahí, todos comían juntos, y eran súper cristianos. Y luego cayeron como paracaidistas solitarios en España y de repente su religión, su cristianismo, que era tan fuertote, veían que mucho era simplemente apoyo exterior, ¿vale? Entonces, ¿qué tu religión, entre comillas, tu espiritualidad se prueba cuando? Cuando no tienes apoyo. ¿Qué es lo que tú tienes dentro? ¿Qué es el pozo? ¿Qué pozo te has cavado tú ahí dentro de tu corazón que Dios ha llenado con su misma presencia? Eso es lo que te guarda. Entonces, Dios nos da protección que nosotros tomamos nosotros mismos para el día difícil, para poder quedarnos firmes. dice resistir, hacer frente. En griego, que yo tenía en el PowerPoint, pero no está. La palabra era, es antihistamini. Bueno, seguramente si hay un griego aquí, menos mal que no está el Constantino, este chiquitín, ¿no? Pero anti, claro, sabes que es en contra, y histamini, causar a permanecer o causarte a permanecer de pie. Nos da la idea de resistir con valentía cara a cara, oponernos con ganas. Cuando nos pone, cuando tenemos, estamos en medio de una lucha, tenemos que luchar con ganas, ¿vale? No la espada de vez en cuando. Nos ponemos y luchamos con ganas en contra de lo que nos vienen. Las armas, la mayoría, son defensivas. Nos dice que resistamos, no que ataquemos. Hay gente que pasa la vida buscando al diablo. Que el diablo, uy, que el diablo esto, que el diablo otro, se me como, el diablo quemó mi tostada, dices, ¿no? ¿Os sabéis el chiste del diablo que estaba sentado enfrente de la iglesia pentecostal llorando? Estaba llorando y llorando, y pasó alguien y le dijo, diablo, ¿de qué lloras? Y dijo, es que ahí dentro me están echando la culpa de todo lo que nunca he hecho. Bueno, no vamos buscando el enemigo, Cristo no iba buscando al diablo, pero cuando Cristo pasaba por ahí, el diablo se manifestaba, ¿no? Aparecía, y cuando aparecía, entonces Cristo trataba con él. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, la ignorancia destruye. Cuando yo crecí en México, y una amiga nuestra, una mujer que trabajaba en casa, ella, aunque le decían que podía vacunar a sus hijos, ella pensaba que eran muy pequeños, ¿sabes? La ignorancia. Entonces, uno cayó muy enfermo, a una pequeña le dio poliomielitis. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque no creía la verdad. Entonces, necesitamos saber la verdad, no queremos destrucción en nuestra vida, no solo en lo físico, sino en toda nuestra vida. Yo quiero conocer, saber todo lo que Dios tiene para mí, apropiar lo que Dios tiene para mí. Dice, vestíos con la coraza de justicia. La coraza protege el corazón, los órganos vitales, la sede de nuestras emociones, nuestro corazón. Sede de nuestro autoestima, de la confianza. La justicia de Dios protege nuestro corazón y nos asegura de su aprobación, ¿no? Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo nos ha hecho justos delante de Dios a través de su muerte en la cruz. Entonces no hay condenación. Cuando hay condenación nos debilita. La condenación debilita tu confianza, la condenación debilita tu lucha, tu fuerza, ese saber que tú tienes autoridad si vives con condenación. La justicia nos protege de las acusaciones del enemigo, también nos debilitan esos. La conciencia limpia nos fortalece. Cuando yo tengo una conciencia limpia y dices, ¿quién ascenderá al monte del Señor? Los que tienen manos limpias, entras. Sin condenación, sin remordimiento. ¿Por qué? Porque sabes que Cristo te ha hecho justo delante de Él y tú tienes todo el derecho de entrar hasta la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Mi deuda fue pagada. Calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Cuando reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, el resultado de esto es paz. Calzados para movernos. ¿Por qué te pones los zapatos? ¿Porque te vas a acostar? No, porque te vas a mover. Entonces Cristo te calza con el Evangelio de la paz, que tú puedes proclamar su paz, estar firmes. Si no hay cuando no hay conflicto en nuestras almas, podemos estar firmes. En nuestras mentes no hay conflicto, en nuestra voluntad, nuestras emociones, todo esto debe estar en armonía con Dios. Cuando nuestros pies están calzados con el Evangelio, andamos libres, ceñidos con el cinturón de la verdad. Hablamos hace un par de semanas acerca del engaño. La verdad nos protege del engaño, nos protege de las mentiras del enemigo. El enemigo nos ataca con mentiras, es su arma principal. Cristo dijo esto acerca del enemigo, hablando Cristo a los fariseos. Dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el diablo siempre quiere engañarnos, mentirnos, y si no puede conseguir que creamos sus mentiras, o si sí puede conseguir, perdón, que creamos sus mentiras, nos puede mantener alejados de las promesas de Dios y de todo lo que Cristo compró en la cruz por nosotros. Él nos miente acerca de todo e intenta de quiénes somos, de qué tenemos, de dónde vamos, que Dios no nos ama, que somos muy débiles, que nunca cambiaremos, que nuestra situación es imposible, que nunca ha habido una situación como la tuya, que Dios puede con otros, pero contigo no, que otros son posibles, pero tú eres imposible. Y la verdad de la palabra vence todas estas mentiras del enemigo. Y si no conoces la palabra, entonces no sabes cuándo te estás creyendo una mentira. Hay mil mentiras que oyes hablando con los cristianos. Dicen, es egoísta orar por uno mismo. Cuando Cristo dice, pide lo que quieres. Dios quiere que siempre seas pobre, porque no saben la palabra, ¿no? O dicen, mil mentiras. Ahora mismo ni puedo pensar en todas, pero piensa en un montón de mentiras sobre tus finanzas, sobre quién eres. Yo hablé con alguien que el enemigo les había dicho que necesitaban divorciarse y casarse con alguien más espiritual, ¿no? Pues esas son mentiras. La palabra dice que Dios odia el divorcio. Entonces necesitas saber qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de mi situación, acerca de mi vida. ¿Quién me está hablando? ¿Dios o el enemigo o yo? Pero si no sabes la palabra, no puedes. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Dardos de qué? Dardos de incredulidad. Dardos de todo tipo. Cuando tú tienes el escudo no es solo para protegerte, pero también avanzas. Avanzas. Cuando tú ves en las películas todos con sus escudos que avanzan, se protegen y avanzan. Entonces necesitamos tener ese escudo de la fe. Fe en creer lo que Dios te ha dicho. Fe en creer lo que la palabra dice. Fe en creer lo que Dios ha hecho. Eso es tu escudo de la fe. Dardos de incredulidad que vienen. Es la forma de ataque más formidable, yo creo. Si el enemigo puede minar nuestra fe, mina también nuestra autoridad en él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo tengo seguridad de lo que Él hizo en la cruz por mí. No tengo fe en mi fe, ¿vale? Hay personas que tienen fe en su fe. No tengo fe en mi fe. Tengo fe en el Hijo de Dios. Tengo fe en lo que Él ha hecho. Tengo fe en quien Él es. Tengo fe en Él. La victoria de la cruz se hace realidad en nuestras vidas cuando lo creemos, cuando lo recibimos. Con el escudo de la fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros, apagamos dardos de temor a la enfermedad, a la muerte, al abandono, a la soledad. Apagamos todos estos dardos. Apagamos dardos de angustia, de dudas. ¿Por qué? Porque tenemos fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Viene el dardo, levantamos nuestro escudo y lo apagamos. Soy más que vencedor en él. Entonces yo digo, proclamo lo que Dios ya ha dicho acerca de mi situación. Dice, tomad también el casco de la salvación, o el yelmo de la salvación, dice la Reina Valera. La salvación es presente, la salvación es futuro. Nos da la habilidad de alinear nuestros pensamientos con los de Dios y no con el entendimiento humano. Cuando tu mente está cubierta con la verdad de la salvación, es difícil estar oprimido. Porque sabes quién eres, sabes lo que tienes, sabes dónde vas, sabes de dónde has venido. Tienes la confirmación de todo lo que Dios ha hecho. Tienes tu mente, está llena de todo lo bueno de Dios. Está cubierta con la salvación. Y cuando andas en el conocimiento de tu salvación, de todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que Él te ha salvado también de miles de cosas. Ni sabemos de todo lo que Dios nos ha salvado, pero sí sabemos que nos ha salvado de una muerte eterna, sabemos que nos ha salvado del infierno, sabemos que nos ha salvado de una eternidad sin Dios. Sabemos estas cosas. Si dejamos que los absorba nuestra mente, entonces es difícil andar oprimido, es difícil andar derrotado o imposible, ¿no? Andas y hablas como una persona salva. Hay muchos cristianos que no hablan, andan como personas salvas, andan como condenados. Tú puedes andar como una persona perdonada, con la cabeza en alto. Tú puedes andar con los hombros en alto. ¿Por qué? Porque eres salvo, porque Cristo dio su vida por ti, dio su sangre por ti, te limpió, te redimió, te rescató. Son buenas noticias. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva, que podemos atacar lo que nos viene con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Por eso es tan importante saber lo que tenemos. Puedes atacar la enfermedad con las promesas de Dios, la depresión con las promesas de Dios, la pobreza con las promesas de Dios, porque es todo lo que Dios ha dado para nosotros. Escrito está. ¿Qué dijo Cristo cuando vinieron las tentaciones? ¿Qué dijo? Escrito está. Porque Él sabía lo que Él tenía. Y para terminar, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por los santos. Tenemos todo esto, toda esta armadura, entonces podemos orar con confianza, porque sabemos todo lo que tenemos. Podemos usar nuestro escudo, podemos usar nuestra espada, podemos entrar en lugares difíciles de oración porque tenemos nuestra mente cubierta con la salvación. Sabemos todo esto. Entonces, estas armas las tenemos que tomar. Las tenemos, vamos a tomarlas. Cristo las compró, vamos a ponérnosla. Ponte la verdad de Dios. No te creas las mentiras del enemigo. Toma la palabra de Dios. Ataca las cosas que te siguen atacando. Si estás derrotado, es porque no sabes usar la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que cuando tú conoces la palabra de Dios, la vida te va a ir una vida de rosas, ¿no? Yo no, hay personas que cada vez que les pasa algo a ellos o a alguien están diciendo, uy, esto, ¿qué habrás hecho? O yo qué sé, ¿sabes? Y siempre pensando que si algo va mal es que no están bien ellos. No, hemos dicho que viene el día malo y tenemos que estar preparados. Y Dios tiene para nosotros todo lo que necesitamos para andar en victoria. No tienes que andar en la derrota. No tienes que andar en la tristeza. No tienes que andar en la condenación. No tienes que andar en el remordimiento. No tienes que andar en el temor. No tienes que andar en el temor. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo quiero que si tú tienes tu Biblia contigo, levántala al cielo. Esta espada que tienes, este escudo que tienes. Señor, te damos gracias por esta palabra. Danos hambre y sed de la palabra de Dios. Porque sobre esta palabra basamos todo lo que somos y todo lo que creemos. Gracias, Señor, porque es viva, es eficaz. No es palabra muerta, no es poesía, no son buenas sugerencias, sino que es viva. Nos cambia, nos transforma, entra en nuestra situación y cambia las cosas. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, por tu redención, por tu salvación, alma, espíritu y cuerpo. Te damos gracias por las promesas de sanidad y de salvación. Gracias, Señor. Señor, yo pido por cada persona aquí, si hay personas aquí, tristes en sus almas, en sus espíritus, yo pido que puedan levantar sus ojos y ver todo lo que tienen en ti. Levantar la mirada al Dios Todopoderoso. Levantar la mirada y ver todo lo que tienen y todo lo que has hecho. Te amamos, Señor Jesús. Es un privilegio conocerte. Es un privilegio andar contigo. Es un privilegio ser tuyo, Señor. Gracias por comprarnos con tu sangre. Gracias por la adopción. Gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Si alguien necesita oración, estamos aquí para orar contigo.